Buenos días. Qué gran privilegio tenemos hoy de alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Cantarle, Señor, tú eres nuestro Dios. La única razón por la que estamos aquí hoy no es para simplemente encontrarnos con las personas que no nos encontramos durante toda la semana. La única razón contundente, el propósito principal es exaltar y glorificar a Dios con nuestra vida y poder ver su gloria a través de su palabra. Así que quiero pedirles antes de iniciar este tiempo de predicación que usted pueda orar y ore para que la persona que está enfrente pueda proclamar con convicción la palabra de Dios y no les dé simplemente lo que ustedes quieren oír, eso que la comezón del oído, simplemente las cosas que quieren escuchar, pero realmente yo lo necesito, ustedes lo necesitan. Ustedes lo necesitan, yo lo necesito. Escuchar la palabra, el mensaje de Dios, que nutra nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser. Amén. Estoy muy agradecido con Dios por poder tener este privilegio de venir a su palabra. Así que le quiero invitar a que pueda orar y sea esta su oración de que Dios nos enseñe. Yo quiero que Dios hable nuestra vida, ese es mi deseo y mi anhelo, pero también nuestro anhelo tiene que ser obedecer la palabra de Dios. No simplemente escuchar la voz de Dios, pero obedecer la voz de Dios a nuestra vida. Es necesario y urgente. Así que les pido venir en oración conmigo. Señor, te agradezco tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor. Y entramos a otro tiempo de alabanza, Señor, exaltando tu nombre, poniendo tu nombre en alto, exaltando tu grandeza, tu poder y tu majestad, Señor. Por medio de la predicación de tu palabra. Dios, estamos muy agradecidos porque reconocemos, Dios, que en estos momentos, Señor, pudiéramos estar en otro lugar, en cualquier lado, Señor, perdiendo la vida, Señor. Pero en tu amor, en tu misericordia y tu gracia, tú nos has traído, Señor, con tu brazo poderoso hacia ti, para darnos, Señor, redención, alimento en tu palabra, Señor, y crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Estamos muy animados, Señor, por medio de tu carácter, por medio de tu palabra, Señor. Gracias por este libro tan maravilloso, Señor, que tú nos has dado para escudriñar, para entender, para conocerte a ti, Señor. Conocer tu voluntad, conocer tu carácter, Señor. Pero gracias, Dios, por la salvación también en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, para aquellos que estábamos muertos, Señor, todos en nuestros delitos y pecados, Señor, corriendo lejos de ti, en tu gracia y misericordia, Señor, tú nos alcanzaste para darnos vida eterna por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Un favor no merecido. Algo que nosotros no ganamos, pero recibimos por gracia y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Así que quiero invitarlos a ir a Éxodo capítulo 5. Si nos visita por primera vez, estamos en una serie tocando la vida de Moisés, de la esclavitud, de la libertad. La palabra de Dios dice que la verdad de Dios, la palabra de Dios nos hace libres. Y nosotros necesitamos estar conscientes que necesitamos escuchar la verdad de Dios a diario en nuestra vida, porque si no vamos a estar cayendo en esclavitudes a diario en nuestra vida. Necesitamos reconocer de que nosotros mismos somos los primeros en esclavizarnos a nosotros mismos, nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, siempre buscando cómo esclavizarnos a nosotros mismos, una dependencia muchas veces de nosotros mismos. Esta semana quiero contarles, estuve en la isla de Ometepe, tuve el privilegio de subir uno de los volcanes. Ustedes saben estos volcanes, el volcán Madera y el volcán Concepción. Esta semana pues me invitó el pastor Edwin, el pastor que está en la isla, y pastor Aarón a subir el volcán Concepción. Me avisaron con tiempo para que yo me pudiera preparar físicamente. Y como pueden verlo, no lo hice. Fue duro. Me tocó caminar o subir en una parte de gatear 6 horas para subir hasta la cima. Era muy difícil. Gracias, Nick. Les quiero mostrar una imagen o el video de cómo se ve de arriba. Ahí está la isla. Son 1.610 metros de altura. No es mucho, pero para alguien que no está acostumbrado a estar escalando todos los días, fue bastante. Y cuando vemos cosas así, uno dice, qué bonito. Se ve muy bien. O sea, la imagen, el panorama, el aire, el viento, ver la creación de Dios, es impresionante. Pero quiero mostrarles una imagen más. Por favor, si pueden quitar el video. La siguiente, por favor. Ok, esa imagen. Aproximadamente hay como 700 metros antes de llegar a la cima. Decidí tomar esta imagen ahí. En ese momento yo estaba propuesto a regresar. ¿Sí? No, en serio. Ya no aguantaba las piernas. No, tenía oxígeno en mis pulmones, o sea, aguantaba. Lo que no tenían eran piernas. No aguantaba las piernas. Iba haciendo parada de casi de tres pasos en tres pasos. Lo que les quiero decir, muchas veces, en nuestra vida, nosotros emprendemos viajes confiando muchas veces en nuestra propia habilidad. Muchas veces confiamos en el carácter de Dios, creemos, como hemos aprendido en Moisés, de que todo lo que Dios le enseñó, de todo lo que Dios le mostró, pero cuando empezamos a encontrar ciertas dificultades en la vida, nuestra tendencia es desanimarnos, nuestra tendencia es querer tirar la toalla, nuestra tendencia es, se acabó, ya no puedo más, ya no aguanto más, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado así? Y todo regresa a nuestro ánimo en el Señor. Solo quiero hacer esta ilustración. Pude haberme regresado ahí y no podría decir subí hasta la cima, porque no es la cima. Y muchas veces nosotros estamos luchando en nuestra diario vivir, confiamos y escuchamos lo que Dios nos enseña un domingo y vamos animados en el Señor y diciendo, wow, lo que Dios me enseñó, de la manera como la palabra de Dios me confrontó, mis pecados, cómo voy animado en el carácter, la persona de nuestro Señor. Pero el lunes empiezan a acontecer situaciones muy difíciles, miramos cada vez más inclinada la loma, miramos cada vez más largo a las personas que están caminando, y miramos que nos pasan y entra el desánimo a nuestra vida y a nuestro corazón. Y es este punto donde cerramos nuestro corazón y nuestra mente, aunque la gente nos diga te vamos a apoyar, aunque la gente nos diga vamos a estar contigo, aunque Dios diga yo estoy contigo, voy a apoyarte, voy a ayudarte, tenemos temor porque ya no tenemos ánimo en nuestros corazones. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido así? ¿Cuántas veces han salido un domingo animados por la palabra de Dios y por lo que Dios les ha enseñado y el lunes las dificultades, las vicisitudes, las crisis, la oposición roba el gozo en tu corazón y estás dispuesto a tirar la toalla porque ya no puedes más? Puede ser en tu matrimonio. ¿Cuántas veces has querido intentar la confianza en tu matrimonio, restablecer la confianza en tu matrimonio? Y cada vez es más difícil. Con tus hijos, cada vez es más difícil educarlos. ¿Cuántas veces has querido mostrar una cara positiva a la vida, pero las crisis, la oposición viene a tu encuentro y te aplasta? Lo único que queda es decir, ya no aguanto más, no resisto más, es momento de tirar la toalla. Mi pregunta para ti, ¿de dónde proviene tu ánimo? Pueden quitar la foto. ¿De dónde proviene tu ánimo? O sea, ¿qué es lo que te anima a seguir cada día? La razón por la que te levantas cada mañana, la razón por la que das los pasos, la razón por la que haces lo que haces, ¿cuál es la fuerza que te sostiene y te mantiene? ¿Sobre qué estás edificando tu vida hoy? La razón del desánimo, y yo voy a decir porque es algo personal, proviene de la desconfianza. ¿Sobre todo de qué? El carácter de Dios. Cada vez que yo estoy desanimado en mi vida se debe a una sola razón. No he pasado tiempo en la palabra de Dios. Reconociendo el carácter de Dios. Encontrando la razón de mi vida. El desánimo en el creyente proviene por no pasar tiempo en la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Personalmente, lo que Dios me ha enseñado por medio de esta serie de Moisés, el corazón de Moisés es un corazón con orgullo en los primeros años de su vida, 40 años en la casa del faraón aprendiendo, enriqueciéndose. Y eso soy yo. ¿Cuántas veces yo vengo a la presencia de Dios con un corazón orgulloso, pensando que Dios va a usarme a mí por mis habilidades y talentos, o por lo que tengo, lo que poseo, o por un título? Pero después vemos a Moisés quebrantado 40 años en el desierto y decimos, Dios, si es así que trabajas tú, entonces ve, llévame al desierto. Y cuando Dios nos lleva al desierto, nos quebranta, nos humilla, nos transforma, quita todo aquello que no quiere de nosotros, empezamos a quejarnos como Moisés. No soy el hombre indicado para la misión, no soy lo que tú quieres, Señor, no tengo lo necesario. La esclavitud del pueblo de Israel solo muestra mi propia esclavitud. Y vamos a ver aquí un momento muy importante de la vida de Moisés. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Vimos que Moisés estaba discutiendo con Dios por su falta de confianza, por su falta de identidad en Dios, diciéndole, no hablo bien, ¿quién soy yo? ¿Qué le voy a decir a la gente que eres tú? Escoge a otro, no me mandes a mí. Y Dios le dice, voy a ayudarte, voy a estar contigo, voy a protegerte, voy a animarte, voy a entrenarte, voy a capacitarte. Pero Moisés sigue insistiendo en que no soy el hombre correcto. Dios envía ayuda por medio de Aarón. Pareciera que Moisés está comprometido con la visión que Dios le ha dado. Y salen a hablar con el faraón en Egipto. ¿Qué sucede? Moisés está animado. Vamos a ver un par de textos antes de entrar al texto principal. Veamos Éxodo capítulo 4, versículo 29. Vamos a leer rápidamente esto, que es simplemente para tener un contexto de lo que vamos a hablar hoy. Así que recuerdan las excusas de Moisés, yo no soy, no me van a escuchar, no me van a entender, no me van a recibir, no me van a creer. Éxodo 4, 29. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón le dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido. ¿Se acuerdan los temores? No van a escuchar, no van a creerme. Aquí estamos viendo cómo Dios está permitiendo que Moisés sea recibido y que crean en su palabra. Dice que el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos, que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. ¿Okay? Entonces vemos aquí a Moisés. ¿Cuánto ánimo pudo haber recibido Moisés de esta acción de su pueblo que lo había rechazado, que lo había negado y era su temor, estaba recibiéndolo y estaba creyendo que Dios lo había enviado? Me imagino que Moisés estaba muy animado en ese momento, diciendo, ahora sí, sí, voy a poder hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero ¿qué sucede en el siguiente capítulo? Moisés va donde el faraón, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer un poquito más abajo. Moisés está donde el faraón y le dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. La forma en cómo está escrito en el original nos hace pensar de que Moisés estaba confiando mucho en su discurso en ese momento. La forma en cómo está escrito está revelando que Moisés está confiado de que después de hablar con el faraón, recuerden, vienen con mucho ánimo en su corazón por la respuesta de los ancianos y del pueblo, él pensó de que el faraón iba a dejar ir al pueblo en esclavitud. La respuesta del faraón rápidamente le dice, ¿así? Replicó el faraón, ¿y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Después de esto, Moisés salió, el faraón mandó a sus capataces a que incrementaran el trabajo forzoso, que lastimaran y castigaran a los hombres de Israel. Entonces, déjenme decirle algo, 400 años han pasado de esclavitud, de opresión, de sufrimiento. Y a este punto ellos piensan que Dios está empezando a trabajar y por supuesto lo está haciendo, pero piensan que va a ser así, de la noche a la mañana van a estar libres. Pero lo que pasa es que hay más opresión, más sufrimiento en la vida del pueblo de Israel. Antes estaban peor, ahora están muy mal. ¿Qué pasa en el corazón del pueblo de Israel en esos momentos? Dice, los jefes de cuadrilla del pueblo de Israel fueron a hablar con el faraón y le dijeron, no nos sigas lastimando. Y él dijo, vayan a trabajar, holgazanes. Y incrementó el peso sobre los hombros del pueblo de Israel. Cuando estos hombres salieron, los jefes de cuadrilla, pueden leerlo en Éxodo 5:21, los jefes de cuadrilla le dijeron que el Señor los juzgue. Se encuentran con Moisés y Aarón y les dice que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón. Noten esto. ¿En la emoción dónde quedó? Posiblemente, vamos a ser claros y honestos, nosotros pensamos, qué triste la vida del pueblo de Israel, negó a Dios en ese momento. Está corriendo lejos de lo que Dios está diciendo que va a hacer. No están confiando en el Señor, pero ¿acaso no somos iguales? una crisis en nuestra vida familiar, una crisis financiera, y empezamos a quejarnos del carácter de Dios. Dios no va a proveer, Dios no va a ayudarme, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hacemos con esta situación tan difícil en nuestra familia? Los jefes de las cuadrillas, por supuesto todo el pueblo de Israel estaba molesto. ¿Con quién? Dice aquí el texto que le echaron la culpa a Moisés, pero ellos no estaban echando la culpa a Moisés. Ellos estaban echándole la culpa a Dios, que había enviado ¿a quién? A Moisés. ¿Cuántos de nosotros estamos medios comprometidos con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios a nuestra vida? Creemos en parte en nuestro corazón, pero no confiamos plenamente en lo que Dios ha dicho para nosotros. ¿Por qué pienso eso? La respuesta de Moisés. ¿Qué hubiera dicho Moisés cuando el pueblo de Israel empieza a quejarse de Dios? O echarle la culpa a Moisés por lo que ustedes están haciendo. Ahora tenemos más caos, no menos. Han incrementado la aflicción y el dolor en el pueblo. Y le dice, ustedes mismos pusieron una espada en la mano del faraón y les han dado una excusa para que nos maten. Ellos no solo están dudando del carácter de Moisés, de la capacidad de Moisés, ellos están dudando directamente del carácter de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo nuestra vida así, dudando del carácter de Dios? Moisés salió en obediencia a hablar con el faraón. Pero lo que me enseña el texto siguiente es que Moisés no estaba creyendo completamente en lo que Dios podía hacer y lo que Dios iba a hacer. Porque ¿cuál es la respuesta de Moisés? Versículo 22. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. O sea, se quejó delante de Dios. Y le dijo, Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Y le dice, desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Esto no es simplemente una conversación casual con Dios. Moisés está quejándose ante Dios y le dice, y tú no has hecho nada para rescatarlos. ¿Entienden? Dios está mostrando su carácter, su poder, su soberanía a Moisés. En el capítulo 3 le dice, yo soy. No es tu capacidad, no es tu confianza, no es tu habilidad, es por medio de mi poder. Moisés cree en parte lo que Dios le está diciendo. Y va y actúa delante del faraón. Y lo que se encuentra es oposición y crisis. Y lo que revela su corazón es que él no está confiando completamente en el carácter de Dios. Me pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos hoy así aquí? Van a grupos pequeños, ofrendan, vienen a la iglesia los domingos, oran, leen su Biblia con regularidad, pero lo único que están haciendo es una fachada. ¿Pero realmente tu corazón está confiando plenamente en el carácter de Dios? ¿Qué haces cuando vienen las crisis a tu vida? ¿Cuál es tu reacción cuando hay opresión en tu vida? ¿Te quejas? ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? Ustedes pueden decirlo de la manera más casual o más light que puedan, pero sigue siendo una queja. ¿Por qué? Porque no están confiando en el carácter de Dios. Ahí está el desánimo. Una vez más, las áreas de más, los momentos de más desánimo en mi vida personal es cuando no estoy creyendo en lo que Dios es y lo que dice que hace. Y como pasa mi vida, le pasó a Moisés. Moisés no estaba escuchando. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una y otra vez, Dios es fiel? Y viene la crisis y empiezan a quejarse en contra del carácter de Dios. Dios provee y empiezan a quejarnos, empezamos a quejarnos del carácter de Dios porque estamos en una crisis muy difícil y muy incómoda para nuestra familia. Y vemos problemas en la familia, no vemos cambios en el matrimonio, no vemos cambios en nuestros hijos, no vemos cambios en la finanza y decimos, tú, Señor, no has hecho nada para rescatarnos. Porque pensamos que Dios miente. Le decimos mentiroso. Mi opinión es que no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Vamos a leer el texto ahora, capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que le haré al faraón cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo, yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te liberaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Te daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Una vez más, Dios no se va al carácter del hombre. No empieza a decirle a Moisés, porque si usted lee unos versículos más adelante, Moisés dice, ¿sabes qué, Señor? La crisis es muy grande, difícil. Yo no soy el hombre correcto para hacer la obra. Envía a otro. Moisés sigue desconfiando del carácter y la promesa de Dios para su vida. Sigue desconfiando de la palabra de Dios. Dios responde con las palabras de ánimo más grande que el hombre puede escuchar. Y no es tú puedes, vas a lograrlo, ten ánimo, ten fuerza en ti mismo. Dios le dice, yo soy. Lo que ustedes necesitan y yo necesito urgentemente es crecer en el conocimiento de Dios. ¿Saben? La pregunta del faraón es una pregunta acertada. Por supuesto, el corazón del faraón está endurecido. Por supuesto, el corazón del faraón está inclinado hacia el pecado. Pero es una pregunta necesaria para todo creyente. Preguntarse, ¿quién es Dios? Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y conocerán la vida eterna. Y esta es la vida eterna, cuando conozcan al Padre y conozcan quién es el Hijo. Entonces deberíamos estar preocupados por entender y conocer quién es Dios. El problema del desánimo del pueblo, el problema de la desconfianza y la queja en el corazón de Moisés es por falta de conocimiento de quién es Dios. Capítulo 3, Dios le dijo, yo soy a Moisés. Una vez más, viene la crisis, lo difícil, y Dios le vuelve a decir, yo soy. Un recordatorio a Moisés de su carácter, su poder y su grandeza. ¿Cómo estaba el pueblo? Leamos versículo 9 de capítulo 6. Moisés habló con el pueblo de Israel lo que el Señor le había dicho, pero ellos no quisieron escuchar más porque estaban demasiado, ¿qué? Desalentados. Va a haber un momento en la vida del creyente, las crisis van a estar ahí. Si tú no pones la mirada en Cristo, en su carácter, su persona, su grandeza, su poder, su majestad, su gloria, vas a estar desanimado. Una vez más, los mayores momentos de desánimo en mi vida son producto de no pasar tiempo en la palabra de Dios. Pregúntate o recuerda, ¿cuándo has estado así tan desanimado? Posiblemente hoy estás luchando con ánimo. ¿Cuánto tiempo has dedicado a conocer a Dios esta semana? ¿Cuánto tiempo has pasado escudriñando la palabra de Dios, conociendo su carácter perfecto, su plan, su carácter, su obra hacia tu vida? Esa es la razón por la que estás desanimado. No es culpa de Dios, es tu culpa. Tú no estás confiando y creyendo en el carácter de Dios. Y constantemente estamos levantándonos para decirle, Señor, tú no has hecho nada. El problema es que hemos estado acostumbrados a ser niños mimados o niñas mimadas, que todo lo queremos gratis o fácil. Confiar en Dios requiere carácter, disciplina. Conocer a Dios requiere un corazón humilde y quebrantado y dispuesto a conocerle. Dios envió a Moisés a la edad de 80 años a hablar con el faraón. 80 años, 40 años en la casa del rey egipcio, 40 años en el desierto, Dios está moldeando su corazón para hacer la obra que Dios quiere. ¿Y saben qué? Moisés no había escuchado la palabra de Dios. Por eso es la razón de su desánimo. Vamos a leer un par de textos para entender por qué Moisés no había escuchado el mensaje o la palabra de Dios. Vamos al capítulo 3, versículo 19. 3:19. Pero yo sé, esta es la palabra de Dios diciéndole a Moisés, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Que las cosas van a estar difíciles para él. Le está diciendo a Moisés, va a haber oposición, va a haber crisis, pero dice, a menos que sea forzado por una mano poderosa. Él está diciendo, va a haber una crisis, pero no te preocupes, yo tengo la mano poderosa, porque yo soy. ¿Entienden? Dios nos da la visión, nos anima, nos capacita, nos entrena, nos da herramientas para vivir la visión, pero también permite la oposición de la visión con un propósito, mostrar su mano poderosa, que podamos ver su gloria. Una vez más, Dios nos da la visión, punto número uno. Dios nos da la visión, nos anima, nos enseña, nos muestra, nos capacita, nos ama, nos abraza, nos toma en sus brazos, pero permite la oposición de la visión para mostrar su mano poderosa. Esa es la razón de la crisis. La razón de la crisis no es que tú te puedas quejar. Eso revela tu corazón, por supuesto. Pero la razón de las crisis en la vida del creyente es que ellos puedan ver la mano poderosa de Dios actuar en su vida y sea de testimonio para los que están alrededor de ellos, para que tú puedas testificar de quién es Él. Dios le dijo a Moisés, el faraón no lo va a dejar ir. Pero él iba confiando en que su primera intervención con el faraón iba a decir, ¿cómo no? Váyanse. Y empieza la crisis en la vida del pueblo de Israel, empieza la crisis en Moisés. La gente ya no cree, no confía en él. Y Moisés se queja ante Dios diciendo, tú fallaste. Dios te da la visión, pero por supuesto va a permitir la oposición para mostrar su gloria. Déjenme revisemos dos versículos más. El 4:21 de Éxodo. El faraón está endurecido su corazón. Pero veamos lo que dice Dios a Moisés en el 4:21. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón. Y él negará a dejar salir al pueblo. Leímos en el versículo anterior que él ya tenía endurecido su corazón. Y ahora dice que él, Dios, endurecerá el corazón del faraón. No voy a tocar esto esta semana. Para que ustedes sepan, la próxima semana voy a estar tocando las plagas. Va a ser muy salvaje y muy emocionante lo que Dios nos enseña a nosotros personalmente por medio de las plagas. Así que es una invitación, no les voy a decir qué significa que Dios endureció el corazón del faraón, porque lo vamos a ver la próxima semana. Pero ustedes ven, Dios le está diciendo a Moisés, la cosa no va a estar fácil. ¿Por qué Moisés entonces está confiando una vez más en el capítulo 5 de que el faraón va a dejarlos ir? Cuando Dios le dijo, el faraón tiene el corazón endurecido y yo endureceré su corazón. ¿Cuál es el propósito de Dios de la crisis? Mostrar y revelar el corazón del pueblo de Israel y de Moisés de que no están confiando completamente y plenamente en el carácter de Dios. Lo que la crisis trajo fue la evidencia de lo que está en su corazón. Queja, desánimo y falta de confianza en el carácter de Dios. Veamos el capítulo 10, versículo 2 de Éxodo también. Ya aún está con dudas. Veamos lo que dice Dios. Versículo 1, vamos a leer el 1 al 2, capítulo 10. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él, ¿quién? Dios. Hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas. El propósito de la oposición en la vida del creyente es que Dios quiere mostrar su gloria a tu vida. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios quiere dejar que tu mente y tu corazón puedan confiar completamente en lo que Dios puede hacer. Las crisis, tienen que decirlo en su corazón, no en su mente, son un regalo de Dios. Díganlo, son un regalo de Dios. La crisis no es que Dios los abandonó. La crisis es que Dios no los ama. La crisis muestra el amor de Dios al quebrantar a su pueblo para que pueda confiar y conocerle más profundamente a Dios. Yo lo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar. Esto muestra también la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre las criaturas. Pero dice aquí, para mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. Pero escuchen, esto es muy importante. También, versículo 2 del capítulo 10, lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos. La razón de la que los matrimonios muchas veces luchan, pues obviamente son dos pecadores. Pero Dios permite las crisis para que ellos puedan estar de rodillas delante de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan enseñarle a sus hijos a confiar en el carácter de Dios. Las crisis financieras solo tienen un propósito, que las personas puedan ponerse de rodillas para confiar en el carácter perfecto de Dios y ser de testimonio para sus hijos. ¿Cómo sus hijos van a aprender que Dios es fiel? Que sus padres han aprendido que Dios es fiel. ¿Cómo sus hijos van a aprender que Dios es poderoso? Sus padres han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Eso es lo que dice. Las crisis son el mayor regalo que ustedes pueden recibir de parte de Dios para crecer en el conocimiento de Dios. Dios va a eliminar todos los ídolos, Dios va a eliminar todas las fortalezas o fuerzas de las que tú pudieras agarrarte simplemente para que tú tengas un testimonio para decirles a tus hijos: Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nos ama. No simplemente tus hijos, dice, a tus nietos. Las crisis son la materia prima para los legados. Dios va a usar las crisis para que tú puedas aprender quién es Dios. Pero cuidado, porque Dios quiere que aprendamos. Cuidado, no estamos aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos. Moisés no aprendió quién era Dios en el capítulo 3. Por eso Dios se lo vuelve a repetir en el capítulo 6. ¿Cuántas cosas nosotros estamos experimentando? Por eso, aprende lo que Dios quiere que aprendas ahora. Para que después no sea más difícil aprender. Voy a decirle esto, ¿por qué? ¿Qué pasó con la vida de Moisés más adelante? El pueblo otra vez empezó a quejarse, empezó a oprimirlo. ¿Se recuerdan en el monte de Sinaí, cuando Moisés fue a hablar con Dios sobre la ley? El pueblo de Israel estaba a la orilla del monte. Empezaron a dudar de que Moisés, qué había hecho Moisés, qué había pasado con Moisés. Moisés murió, no regresó. Entonces le dijeron a Aarón: construyenos un becerro de oro. La falta de carácter de Aarón y falta de liderazgo de Aarón hizo que él cometiera el pecado en contra de Dios de hacer un ídolo. El enojo de Moisés cuando regresó del monte Sinaí fue tirar las tablas de la ley. Él no está confiando en el carácter de Dios. Él está confiando en lo que él puede hacer. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel empezó a quejarse? Que no tenemos agua. Dios le dijo a Moisés. Moisés dice, no aguantaba las quejas del pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Moisés, habla con la roca. ¿Qué hizo Moisés? Moisés le pegó a la roca. Él no estaba confiando y creciendo en el conocimiento de Dios. No estaba conociendo a Dios. ¿A Moisés le fue permitido entrar a la tierra prometida? Por supuesto que no. Por lo tanto, aprende lo que Dios quiere que aprendas ahora. Porque después va a ser mucho más difícil. Vas a luchar más con tu propia autojusticia. Vas a luchar más con tu propia sabiduría. Vas a luchar más con tu propia inteligencia. ¿Vas a aprender? Por supuesto que sí. Pero siempre queremos tomar el camino difícil en lugar de someternos y aprender y confiar con todo nuestro corazón en el carácter de Dios. ¿Te has preguntado por qué otra vez esta crisis en mi familia? ¿Por qué otra vez esta crisis con mis hijos? ¿Por qué otra vez esta crisis en el trabajo? ¿Por qué otra vez esta crisis familiar? No has aprendido. No, la pregunta no es ¿por qué Dios?, sino ¿qué no estás aprendiendo acerca del carácter de Dios? Dios lo va a volver a hacer. Dios es fiel y bueno y bondadoso y generoso, que va a proveer otra vez la crisis para que tú puedas aprender. ¿Cuántas veces le hemos dicho por qué otra vez los niños están enfermos? ¿Por qué otra vez esta crisis financiera en nuestro matrimonio? ¿Por qué esta crisis de relación en nuestra vida? Estamos peleando mucho con mi esposa. Pero la pregunta es, ¿qué no estás aprendiendo del carácter de Dios? Dios te da la visión, permitirá la oposición de la visión para mostrar su mano poderosa. Leímos el versículo 2 del capítulo 10. Quiero que vayamos al capítulo 14 de Éxodo y leamos el versículo 4. Dice, y una vez más, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Esto ya está cuando ellos están tratando de cruzar el Mar Rojo. Lo haré así, escuchen esto, lo haré así para manifestar mi gloria. La razón de las crisis no es simplemente porque Dios ha abandonado a su pueblo. La razón principal de las crisis está aquí, mostrar su gloria. ¿Se recuerdan en el capítulo 10? Dice para que nosotros podamos ser de testimonio para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero aquí dice que ellos puedan ver manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después, dice, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. La razón principal es que Dios pueda desplegar su poder, su mano poderosa y su gloria por medio de la crisis. No solo tus hijos y tus nietos, las personas que están a tu alrededor van a ver la gloria de Dios. Hay una razón mucho más importante que tú mismo y por medio de las crisis, y eso es revelar el carácter y la gloria perfecta de un Dios todopoderoso. Regresemos a Éxodo capítulo 6. Versículo 1. Moisés no está escuchando. Moisés sigue desanimado por poner su mirada en él mismo. Versículo 1 de capítulo 6, ahora verás lo que le haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo de Dios. ¿Cuando sienta qué? La mano fuerte de Dios. La misma mano fuerte que el faraón va a sentir es la misma mano fuerte que los israelitas van a sentir. Todo lo que Dios haga, hace y hará, lo hace para manifestar su poder y revelar su gloria. ¿Entiendes? Todo lo que Dios hace, ha hecho y hará, lo hace para manifestar su poder y revelar su gloria. No tiene nada que ver con los hombres, tiene que ver con su gloria. Por eso parte de nuestra misión es que queremos conocer y ver su gloria en nuestras vidas. Que no se trata sobre... Porque no se trata sobre nosotros, se trata sobre su gloria. ¿Amén? El ánimo real vendrá cuando pones el enfoque en Cristo. El ánimo real viene de poner tu mirada en Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la resurrección. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Recordando su carácter y su persona, jamás vas a estar animado fuera de la sombra de quién es Cristo. ¿Saben por qué? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Él le dijo, yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, pero me he revelado a ti por lo que soy. Mi nombre se te ha sido revelado El versículo 6 del capítulo 6 dice: por lo tanto, dile a Israel, yo soy el Señor, te libertaré, te rescataré, te redimiré, te tomaré, te llevaré y te daré a ti la posesión exclusiva, porque yo soy. Tus desánimos, tus miedos, inseguridades regresan a que no estás creyendo en quién es Él. Lo que está enseñando Moisés aquí no solo aplica al pueblo de Israel, no solo enseña acerca del carácter de Dios con el pueblo de Israel, pero enseña acerca del carácter de Cristo. ¿Quién es nuestra libertad? Cristo. Por medio de su sangre preciosa al morir en la cruz del Calvario, darnos libertad del pecado, de la muerte espiritual, pasarnos a vida eterna. Él nos libertó, Él nos rescató de la condenación del pecado, nos rescató de la muerte eterna. Nos redimió con su sangre preciosa al morir en la cruz del Calvario. Nos redime. Nos ha tomado como sus hijos y nos ha dado una herencia incorruptible. Y nos ha dado vida eterna para que podamos estar con Él para siempre. El ánimo real del creyente no está en lo que tiene, posee, no tiene, en sus anhelos, sueños. Está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para darle identidad y una razón de ser. Él le dice: te libertaré, te rescataré, te redimiré, te tomaré, te llevaré y te daré. Esa es la razón principal de tu desánimo, es que no crees en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No confías plenamente en que Él dijo: todo ha terminado, consumado es. La razón del desánimo en el creyente es que no confía en el Señor. La mayor muestra de amor y ánimo de Dios es recordarte quién es Él. Quiero ir a un texto. Leamos Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Amén. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento, y estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Es una esperanza firme para el alma. El desánimo es porque no estamos confiando en lo que la palabra de Dios dice. Es lo que dijo Moisés, es lo que hizo Moisés. Él no confiaba en el carácter de Dios. Él no confiaba en sus promesas. Él estaba luchando con entender y conocer el carácter de Dios. Dios estaba revelando una y otra vez, diciéndole: yo soy. El ánimo vendrá cuando pones el enfoque en quién es Él. El desánimo ocurre cuando tú pones el enfoque en quién eres tú. Eso es lo mejor que puedes hacer, es poner tu mirada en Cristo. Veamos Salmo 42, versículos 5 al 8. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? El salmista dice: pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da la vida. ¿Quién me da vida? Versículo 11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? Inmediatamente Él dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Entienden? El desánimo está porque no estamos confiando en quién es Dios. Él dice, mi Salvador, la obra redentora de Cristo, quien te ha liberado, quien te ha rescatado, quien te ha redimido, quien te ha salvado, quien te ha dado una nueva identidad en Cristo. Efesios capítulo 1 dice que ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Y también dice que podemos estar y entrar confiadamente a su trono de gracia. Estamos preocupados por lo que la gente puede decir, más de lo que Dios dice. Estamos preocupados para agradar a las personas, pero no estamos preocupados por complacer a Dios. El desánimo es simplemente, en mi opinión, una ofensa a Dios. Porque Dios ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que tengas vida en Él. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, corriendo lejos de Dios, Dios provisionó a un sustituto que muriera en la cruz del Calvario, lugar donde deberías haber muerto tú. Y todavía tenemos el descaro de desanimarnos porque no tenemos la ropa, o porque no tenemos el dinero, o porque no tenemos salud, cuando tenemos todo en Cristo. ¿Por qué Dios vuelve a decirle yo soy a Moisés? Porque nosotros también necesitamos recordar quién es Él. Entonces, el desánimo está porque no estamos poniendo nuestra mirada en quién es Él. El salmista dice, mi Salvador, mi Dios. Por eso descansa en la provisión de Dios, porque no podemos hacer nada fuera de su gracia y su favor. Descansa en la provisión de Dios. Tú no puedes hacer nada fuera de su gracia y su favor. ¿Entiendes que no puedes hacer absolutamente nada fuera de su gracia? Juan 15:5 dice, separado de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Separado de mí. Quiero invitarlos a leer Deuteronomio capítulo 3. Vamos a leer del 21 en adelante. En aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden: Tú viste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a esos dos reyes. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán. Versículo 22 dice, no tengas miedo de esas naciones, porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. Dios conoce tu situación, tu necesidad. Ha escuchado tus gemidos, ha escuchado y visto tu llanto. Pero Él también va a responder en el momento preciso. Y Él dice, Él peleará por ustedes. Versículo 23, en aquel tiempo le rogué al Señor, oh soberano Señor, a mí tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las haces tú? No sé qué situación estés experimentando o viviendo en este momento. Pero Josué, siendo el sucesor de Moisés, dice, me estás enseñando y mostrando tu grandeza. Pero él dice, ¿acaso hay otro Dios como tú en el cielo y en la tierra que pueda hacer las cosas tan grandes y maravillosas como las haces tú? Por eso, lo único que puede hacer el creyente es descansar en la providencia de Dios, en la provisión de Dios, en el carácter de Dios, en la suficiencia de Dios. en su gracia y su favor. Tú no podrás cumplir absolutamente nada a menos que sea la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. ¿Puede el hombre hacer algo entonces? Descansar creyendo en el carácter perfecto de quién es Dios. Ok, para terminar, ¿qué áreas de tu vida no estás confiando en el Señor? ¿O las áreas en las que estás pretendiendo confiar en el Señor? ¿O en las áreas que crees que confías en el Señor? ¿O en las áreas que pretendes, como Moisés, confiar en el Señor y después que viene la crisis echarle la culpa a Dios, tú no estás haciendo nada? ¿En qué áreas de tu vida tú no confías en Dios? Puede ser el área financiera, puede ser en el matrimonio, puede ser con los hijos, puede ser con confiar y creer en lo que Dios ha dicho en su palabra para tu vida. ¿Por qué no estás confiando en lo que Dios ha dicho? ¿Cuál es el temor o el ídolo más profundo en tu corazón que no te deja confiar en el carácter de Dios? Salmo 90 fue un salmo escrito por Moisés. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácenos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien y permite que tu siervo te veamos obrar otra vez. ¿Qué áreas de tu vida tú no estás confiando en Dios? Y no estás pidiéndole a Dios que obre en tu vida para ver su gloria y su poder. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestro esfuerzo prospere. Si la mano poderosa de Dios no hace sobre tu vida, nada prosperará. Otro salmo dice, en vano el constructor construye si Dios no muestra su favor. ¿En qué áreas tú estás confiando en tu propia capacidad, en tu propia habilidad, pero no estás confiando en el carácter perfecto de Dios? La culpa del pecado es por no confiar en el carácter de Dios. Porque Dios eliminó el acta de decreto en nuestra contra al clavarla en la cruz del Calvario. ¿Qué áreas de tu vida no estás confiando en su poder? Pregúntense. No tienen que responderme a mí nada. Dios sabe en qué área tú no estás confiando en Dios. Y Dios permite la crisis en tu vida para mostrar su gloria y su poder por medio de la crisis. Para que tú puedas encontrar ánimo real en la suficiencia del carácter de Cristo. Y puedas entender que si no es humano obrando a tu favor, nada va a cambiar. Por eso el salmista dice, haz que nuestro esfuerzo prospere, porque depende de Dios y no de ti. Así que vamos a orar en este momento y confesar a Dios si hay áreas en nuestra vida en las que no estamos confiando completamente en Él. Ustedes pueden orar de donde están, diciéndole a Dios que quieren confiar completamente en su carácter, su persona y sus promesas. Señor, te agradecemos, Señor, tu bondad, Señor. Agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestro favor, Señor. Pero queremos confesar, Señor, que en muchas áreas de nuestra vida nosotros no estamos confiando y creyendo en tu persona. No estamos confiando en que tú eres el gran yo soy, poderoso, admirable. No estamos confiando en tus promesas, no estamos confiando en tu obra. Estamos dudando cada momento de que tú eres Dios, Señor. Ni siquiera podemos defender, Señor, tus promesas con aquellos que dicen que tú no existes, Señor. Porque estamos completamente sumergidos por el desánimo, Señor. En lugar de recordar lo que mayor ánimo da al creyente, es la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el ánimo real. Tu palabra dice que has dado y entregado a tu Hijo Jesucristo para redención. Ese es el ánimo real, la obra perfecta y maravillosa de Cristo, que por medio de sus sacrificios y sufrimiento en la cruz, tú descargaste la ira sobre Él. Tenemos acceso al Padre. Ya no somos desconocidos, enemigos, esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios y podemos llamarte papi. Esa es la mayor área de ánimo del creyente, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. No necesitamos nada más, Señor, que creer y confiar en tu obra perfecta en la cruz, que nos ha liberado, que nos ha redimido, que nos ha rescatado, que nos ha dado una identidad, que nos ha dado un nombre, un propósito, una razón, que nos ha dado vida eterna. Señor, nos quejamos mucho, Señor, de las situaciones difíciles de nuestra vida, Señor, pero no queremos ver, Señor, tu gloria y tu majestad por medio de ellas, Señor. Buscamos refugio, ánimo en cualquier otra cosa, Señor, voluble, inestable, cuando el ánimo en el creyente se encuentra solamente en la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Permítenos, Señor, no escuchar las mentiras de Satanás, pero creer, Señor, en tu palabra. Cada una de ellas, Señor, sin dudar, Señor, sin dar margen, Señor, a la duda en nuestros corazones, pero poner nuestra confianza completamente en quién tú eres, Señor, en tu obra, en tu carácter, en tu persona, en tu ser, quién es Dios. Señor, que podamos conocerte a ti profundamente, Señor. Tú le estás enseñando a Moisés, Señor, en todos estos capítulos, quién eres tú, Señor. Y tú te has mostrado, Señor, por medio de este tiempo y estas prédicas, quién eres tú, Señor. Nosotros no queremos conocerte, queremos correr lejos de ti, Señor. Pero en tu mano y tu gracia poderosa nos ha atraído hacia ti, Señor. Dios, ayúdanos a entender que nosotros no somos los importantes, que tu gloria es la importante. Que podamos descansar en tu provisión, Señor, y vivir bajo tu gracia y tu misericordia, Señor. Para todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y todas aquellas áreas en las que no estamos confiando hoy, Señor, las dejamos, Señor, en tus manos, Señor, para confiar completamente en tu carácter, en tu persona, en tu obra, en tus promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.